¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a un episodio más de Estos Son Mis Amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo el placer de presentarles a un amigo que se llama José Luis Ayub. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Arturo. Muchas gracias. Muy bien. Muy contento de estar aquí y muy agradecido por la invitación.
No. Al contrario. Fíjate que una de las cosas para que los que no lo conocen, antes de que... Yo siempre decía que se presentaran y luego los empecé a presentar yo y luego ya no supe qué hacer. Les adelanto un poco que mi invitado del día de hoy es abogado, es doctor en ciencia pública y administración pública y tiene una bandera muy padre porque está muy enfocado en la disciplina de la seguridad infantil. Y la seguridad infantil pues abarca muchísimas cosas, ¿no? Platícanos un poquito, José Luis, para que la gente entienda qué es la seguridad infantil.
En principio sí, abogado por la UABC.
Sí.
Cimarrón. La seguridad infantil, cuando empezamos, hace muchos años empezamos trabajando, digo empezamos porque yo y un grupo de amigos y amigas trabajando sobre todo para prevenir el abuso infantil. Cuando vimos que teníamos que meternos a redes sociales para poder difundir el mensaje de una manera que tuviera un mayor alcance, buscamos una etiqueta que nos pudiera servir y la etiqueta que encontramos fue seguridad infantil. Okay. Había defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos de los niños, defensores de la infancia, pero defensores contra el abuso, pero no queríamos mencionar la palabra abuso, mucho menos la palabra abuso sexual.
Sí.
Y la seguridad infantil, encontramos esa etiqueta. ¿Qué es la seguridad infantil? La seguridad infantil, lo que estamos haciendo es brindar información a niñas, niños y adolescentes para prevenir abuso en todas sus modalidades o en cualquiera de sus modalidades, sexual, físico, emocional. Y el propósito es que ningún niño o niña deje sonreír. Claro. Que todas y todos podamos aportar un granito de arena para evitar que se sigan dando estos abusos en contra de las niñas, y por eso es que buscamos la palabra seguridad infantil, para que los niños se encuentren seguros.
Entonces te vas como de atrás hacia adelante, o sea, en vez de crear la conciencia entre los papás nada más, te vas a darle una plática a los niños, jóvenes, adolescentes, y te vas por ahí.
Perfectamente, Arturo, eso es lo que estamos haciendo. Generalmente todos los programas están armados para platicar con los papás, para platicar con los profesores, para que sean ellos los que cuiden a los niños. Y aquí estamos llevando la información directamente a los niños, para que ellos sepan cómo se pueden cuidar y para que también platiquen con sus papás de cómo los pueden cuidar. Dentro de lo que hacemos, dentro del folleto, cuando platicamos con los niños, claro, hay un apartado donde ellos escriben y nos dan sugerencias, o le dan sugerencias, porque este folleto termina con los papás, y ahorita vamos a platicarte del folleto,
okay,
con sugerencias de cómo se les puede cuidar. Entonces, los niños son los que nos están diciendo, y en las pláticas que damos nos estamos dando cuenta muchísimo, y lo sabemos, aprendes tanto de niñas, niños, cuando te están platicando, cuando estás hablando de estos temas. No hablamos del tema sexual,
claro,
pero sí de cómo protegerse, y están muy, muy interesados en su misma seguridad y que los adultos también los apoyemos en esa parte.
Sí, digo, fíjate, yo he platicado con muchas personas, digo, el tema de los niños es un tema muy frágil para muchos de los que tenemos hijos también. Y digo, obviamente abarca muchísimo, ¿no? Digo, lo poco que tengo conocimiento del tema, pues digo, también está entre los malos tratos, la exclusión social, el trabajo infantil, la pedofilia, y digo, en todos los rangos que puedas manejar, siempre queda algo muy claro, porque un punto muy grande es empieza con los papás y la seguridad y la confianza que tienen los hijos con ellos, porque nunca, digo, me voy como que a este punto, tal vez me voy como muy drástico, pero yo siempre he pensado como la parte de pegarle a un niño, ¿no? Y digo yo, ¿te imaginas lo que debe sentir un niño cuando lo agarras a golpes diciendo, tú eres el que me cuida? ¿Sabes cómo? O sea, aparte de que son súper frágiles y digo, la verdad es como que no tienen la fuerza ni el cuerpo para defenderse. Pero violar como esa parte de la confianza que tienen, es como que, oye, ¿qué te hice, no? ¿Y por qué eres así? Y crear esa, y romper esa confianza muchas veces que tú crees que la estás reforzando, la pierdes ahí y puedes perder en todos esos aspectos fuera de tu casa, ¿no? Porque puedes entrar como en temas de bullying, puedes entrar en temas de, digo, me acuerdo que en las escuelas, ¿no? ¿Te acuerdas que antes se supone que era súper normal que te pegara el maestro? Y todo eso ha evolucionado. ¿Cómo seguimos evolucionando ahorita con esto? Porque muchas veces es muy tabú, ¿no? O sea, como que mucha gente no lo practica.
Es un tabú. En los últimos artículos, tengo una columna periodística que se llama Doctor de Derechos Humanos. Okay. Y hablo precisamente de esto. En las últimas columnas he estado hablando de lo que es el tabú, ¿no? Precisamente no hablamos de este tema con los niños. Y les estamos diciendo que una forma de violencia también es mantenerlos desinformados. Si no les decimos a nuestros niños, a nuestras niñas, qué es lo que está sucediendo y cómo se pueden proteger, también es una forma de violencia. Esto que decías de los golpes, y platicábamos hace ratito del artículo que escribí sobre cómo está Estados Unidos en la parte de los abusos y
por
de
la
los
que derechos. Te quitaron la Sentry.
Sí. Y la parte de los derechos de los niños. En Estados Unidos, todavía en muchos estados, está permitido que en las escuelas les peguen.
En Estados Unidos.
Yo estuve un año estudiando en Estados Unidos y en el comedor había una madera que decía quiet.
Ah, sí.
Y si no hacías quiet, te ponían y te daban con la madera.
Unas nalgadas.
Todavía está permitido en algunos estados. En México ya no está permitido, pero seguramente en algunas escuelas siguen ejerciendo violencia en contra de los niños.
Fíjate que yo me acuerdo que cuando estaba chico me mandaban a un campamento en Los Ángeles que era de sacerdotes. Y no se va a poner tétrico esto, Berenice, porque ya escuché el respiro. No, pero ya hablando bien, eran muy disciplinados. O sea, sí había reglas muy estrictas, ¿no? Y tenían, cuando comías, tenían esta... No podías hablar. No puedes decir nada. Todo lo pedías con señales, con signos, ¿no? Entonces, un ejemplo era si te separaba la persona que te iba a servir y te decía cuánto quieres, ¿no? Esto era poquito y esto era más o menos, esto era mucho y si querías que te sirvieran de tomar y no podías hacer ningún sonido y nada más tenías creo que como 30 minutos para comer. Si hablabas te paraban y te mandaban a la esquina viendo la pared, 10 minutos te quitaban de la hora de la comida y luego te podías regresar. ¿Tú crees que eso es forma de disciplina o es forma o ya es un abuso?
Yo creo que es una forma de violencia.
Sí.
Y haciendo broma, yo creo que de ahí salió la necesidad del podcast ahora de hablar, ¿no?
Vengo yo a sacar todos mis traumas, Héctor.
No te dejaban platicar y dijiste, ahora vamos a poner un podcast.
Fíjate que no me gustaba la avena. Era creo que 2 o 3 semanas que estaba allá, ¿no? No me gustaba la avena, entonces cuando tenías que desayunar algo, entonces hablaba para no comerme la avena. Aprovechaba la violencia.
Pero yo sí creo que es una forma de violencia. También hemos escrito y hemos dicho en algunos reels, en algunos videos, que ya no debe ser una forma de disciplinar a nuestros hijos a través de la violencia. Y no únicamente la violencia física, no solamente no pegarles, sino también las humillaciones, los castigos severos. La mayoría de los niños, un porcentaje muy alto en México, han sufrido de disciplina muy violenta.
Claro.
De muy violenta. Hay estadísticas de disciplina muy violenta. Y muchos de ellos terminan en hospitales con daños graves. Entonces, ni la violencia física, ni las humillaciones, hay otras formas de educación. Ahora, entiendo que los papás, pues, lo sacan de quicio.
Sí.
Pero te molestas. No es ninguna razón. Y hay un video que acabo de hacer que la pregunta era, Es que a mí no me enseñaron a ser padre, ¿no?
Ajá.
Y es una manera que tenemos
de justificar.
De justificar. ¿No? A mí no me enseñaron a ser padre y cuando me hacen enojar, pues les pego. Sí, yo creo que no es una manera de educar, hay otras formas y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad buscar, capacitarnos para estas nuevas formas de educación que eliminen la violencia.
Digo, para toda la raza que nos escucha, somos generacionales, ¿no? O sea, las cosas han evolucionado hacia algo bueno. Hemos intentado que así sea, ¿no? O sea, aprender de los errores del pasado e irlos transmitiendo y tratar de modificarlos para que sean mejor, ¿no? Y aunque yo pienso, no estoy a favor de que le pegues a un niño, ¿no? Eso sí, no estoy muy en contra. Pero sí hay una línea muy delgada, yo creo, en lo que muchos piensan que es disciplina y es castigo y es educación, ¿no? Porque, digo, como me ha tocado últimamente platicar con muchas personas, cosas que no nos pasaban a nosotros, es como, hoy ahora llevan a los niños desde muy chiquitos con un psicólogo o tiene algún tipo de limitación de aprendizaje, se le dificulta un poco los números, ¿no? La lectura. Y yo me acuerdo que de perdida mi generación era como que con una buena regañada se te quita, ¿no? Digo, no sé si sea bueno o fue malo o fue diferente, si funcionaba o no. Yo le digo a muchos de mis amigos, es como que muchas de las cosas te pones a pensar bien, son traumas, cabrón. O sea, en realidad sí traemos unos traumas muy cabrones que los justificamos con el no, es que así es como es la vida, ¿no? Entonces, ahorita, si esa línea muy delgada en el que lo cambiamos, ¿no puede ser muy arriesgado también?
¿El cambio?
Sí.
No lo creo. Digo, todo debe ser paulatino. Tenemos que ir trabajando de manera, no de golpe.
Sí, claro.
Pero yo creo que sí hay cambios positivos a los que nos tenemos que sumar. Ahorita hablabas del bullying, por ejemplo.
Claro.
Y sí, seguramente en nuestra generación, el bullying decíamos que lo arreglábamos
a golpes, ¿no?
A golpes.
Sí, claro.
Sí, pero no medimos la afectación emocional o los traumas, como señalabas, que se nos quedan y que vamos cargando durante toda la vida.
Sí, claro.
Y vamos diciendo, no era de esa manera, es que así lo solucionábamos, éramos hombres de otra manera. No, de todas maneras estaba generando esa problemática y de todas maneras si hubiera existido estadística en ese tiempo, habríamos encontrado suicidios también en función del bullying, que tampoco se llamaba bullying, se llamaba de otra manera, sí. Pero no había un bullying como
ni lo conocemos. Ni siquiera estaba como catalogado como algo, ¿no?
Como algo, pero es un problema. Los profesores, yo les he platicado que también generaban bullying, ¿no? En la manera de educar. En el salón, en mi secundaria, por ejemplo, para calificar los exámenes, el profesor, terminamos el examen, me los entregaba a mí y me decía, ve y califícalos a la biblioteca. Pues, ¿qué generaba? Que, pues, medio salón.
Sí, se echara contra ti, ¿no?
Entonces yo decía, no quiero, ¿por qué no?
Vas a ser el más gacho de todos, o te pasaste. Hoy te iba mal en el recreo, ¿no?
O cuando salías, o cuando el profesor salía y dejaban a alguien a cargo. Uh-huh. O sea, hay ciertas cuestiones que sí creo que no generan un riesgo y que sí nos deberíamos sumar a una nueva manera de educar.
De todo lo que llevas a los muchachos, a los niños, ¿qué es lo primero que les dices? O sea, que aprendan a detectarlo, o que aprendan a prevenirlo, o que hagan conciencia. ¿Cómo les dices? Porque yo creo que el primer paso de lo que tú puedes llegar a transmitirle a los niños es que se sientan identificados, ¿no? Es como que alguien sabe por lo que estoy pasando, ¿no? O lo que está sucediendo y cómo lo arreglamos, ¿no? Porque es el primer miedo, porque también es el miedo de decir, ¿no?
De decirlo. México se encuentra entre los primeros lugares. Varios años he estado en el primer lugar de abuso sexual infantil de todo el mundo, de los países de la OCDE. Y 7 de cada 10 casos de abuso sexual infantil sucede en el núcleo cercano.
Sí, en la familia, ¿no?
En la familia. Entonces, a raíz de esa problemática y como vemos que está creciendo, desarrollamos esta iniciativa que se llama Pasos para la Seguridad Infantil. Llevamos esta plática a niñas, niños y adolescentes, generalmente entre primero y sexto de primaria. El lunes dimos la plática a 250 niños y niñas de primero a sexto. Y la idea es hablar de lo que es la prevención, unos puntos de prevención, algunos puntos de detección, y en el folleto que les entregamos también vienen puntos de denuncia. Los puntos de denuncia no son para ellos, pero este folleto termina en las manos de las mamás y de los papás. Hablamos de lo que son buenas y malas decisiones, cómo nos sentimos cuando tomamos una mala decisión, y que hay personas que se acercan a los niños para que tomen, hacerles que tomen una mala decisión. Y cuando llegue ese momento, si te sientes mal, si te sientes incómodo, si te hace sentir triste, la recomendación es que vayan con los padres. Con los padres, en muchos de los casos, o en algunos de los casos, los niños o las niñas nos han dicho, ¿y qué pasa, niños pequeñitos, si mi papá y mi mamá no me creen? Claro. ¿Por qué le he dicho? Pues está tu profesor, hay psicólogos en las escuelas, ahora que estamos hablando de los psicólogos, y se tiene que insistir para que se le pueda dar atención y un seguimiento a lo que nos está planteando el niño.
Con sangre las palabras entran, era el lema, ¿no?, de antes. Y ahora, digo, yo estoy totalmente, digo, a favor de todo esto, y yo creo que esto abarca muchísimo, y necesitas ayuda de temas como del gobierno, de tus diputados, de obviamente de las personas que te representan, ¿no?, a un nivel de ley. Tú... ¿Has buscado iniciativas? ¿Has buscado algo? ¿Existe algo que esté trabajando enfoque en esto? ¿O va empezando? ¿Cómo está la onda?
Mira, hicimos hace 2 semanas una conferencia de prensa para lanzar el programa en un canal de local. Ajá. E invitamos al DIF estatal, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Y sobre todo, la importancia de que estuvieran ahí es que cuando realizamos este folleto, nosotros, para buscar los números de apoyo, el número de apoyo del DIF donde te...
Hacer la denuncia
y que te brinden asistencia, y también en la Fiscalía General del Estado donde te brindan asistencia para presentar la denuncia, no nos contestaban. O era difícil, o empieza este famoso... que te mandan
teléfono descompuesto, ¿no?
Y luego se corta.
Claro.
¿No? Las autoridades se comprometieron a revisar los protocolos, y esta es la parte más importante. Cuando recibes la denuncia, ¿por qué? Porque no es una denuncia que también es... también te genera un problema, pero no es una denuncia de un robo de un celular.
Sí, claro.
Estás pasando por una situación muy, muy compleja, que es el abuso de un niño. Más complejo todavía cuando ese abuso viene de un familiar, y lo que buscas es apoyo y asistencia y que te digan qué hacemos, ¿no? ¿Qué claro. se tiene que hacer?
Y ese es como el frente más difícil, ¿no? Porque estás hablando del abuso sexual. Pero si te vas a todas las otras ramas, es pues qué agarro yo y qué denuncio, ¿no? O sea, como a las... Digo, en eso estoy muy en contra, pero... Y a veces como que las mil y una historias que suceden, pero las muchachas que andan pidiendo dinero en la calle, que traen un bebé colgando, ¿no? Y traen otro niño pidiendo. Es un tipo de explotación en tema, no sé si sea como laboral. ¿Lo denuncias? ¿No lo denuncias? ¿Hay una necesidad detrás? ¿Te metes en un tema bien moral? ¿Lo tienes que entender? ¿Qué sucede? A ver, en esa parte que me salgo del tema sexual, porque ese me voy a regresar al ratito porque ese es el más fuerte, pero me voy como a los más, a los frentes de batalla más menos conocidos, que es lo que mucha gente como que no ve. ¿Qué haces en esa situación?
Pero mira, lo que estás platicando, esto si se busca en la parte de los legisladores, en la parte de impartición de justicia, en las instituciones que brindan asistencia, si no están funcionando de una manera adecuada, haces la denuncia y luego no sucede nada acá.
Claro.
Entonces necesitamos que tu legislador legisle lo que se necesita a favor de niñas, niños y adolescentes, que las procuradurías, cuando reciban la denuncia, investiguen. Y entonces sí, cuando tú ves estas situaciones en las calles, que muchas de ellas sí son delitos, hay un catálogo de delitos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, uh-huh. y dentro de ellos está la explotación que está, de la que te refieres, en la que estamos viendo en la calle, que muchas veces no es la mamá la que está realizando la explotación, sino hay un personaje de detrás que está llevando a esa mamá, a ese niño, a esa niña a la explotación. Entonces, cuando llevamos a cabo la denuncia, si se lleva a cabo la investigación, puedes sancionar a ese personaje que está detrás en tema de trata de personas, y a la persona que estaba siendo explotada, que sí la pueda acoger el sistema, una institución donde sí se pueda mejorar su situación. Cuando falla alguno de estos elementos, es cuando entonces el ciudadano dice, híjole, denuncio o no denuncio, y es cuando entramos en estos temas en los que está señalando, se convierte en morales, etcétera. Pero mi recomendación es, vemos un delito, tenemos que denunciar.
Sí, claro, y digo, y es que esa es la parte que yo creo que es donde se pone muy complejo, ¿no? O sea, las personas es, lo ves en diferentes situaciones. Yo creo que tiene que llegar a un momento en el que primero se dé a conocer y luego existe un hartazgo, ¿no? O sea, que mucha gente y las autoridades volteen a verlo como que, oye, a mucha gente ya le está afectando, y que deje de ser como una normalidad. Porque la mayoría de esos tipos de abusos son normalidades. Las estamos adoptando como normalidades, como que, sí, sí pasa, ¿no? Y luego te cuestionas las cosas de por qué la niña siempre, porque los niños siempre están dormidos, ¿no? Que entra como es, ¿no? ¿Qué te tocó escuchar? La famosa historia que dicen que los drogaban para que estuvieran siempre adormecidos, ¿no? Entonces se te convierte en una realidad y en una normalidad que nos quedamos estancados en algo que no arreglamos, ¿no?
Sí, pero decías ahorita, ¿cuántas veces tiene que suceder, ¿no? Para que nos demos cuenta. Pero te decía, regresando al tema de niñas, niños y adolescentes, si estamos hablando que México es el primer lugar en el mundo en abuso infantil, tenemos un problema.
Claro.
Y ya lo normalizamos.
Sí, claro, es algo súper común ya, ¿no?
Ya lo normalizamos, ya no nos espantamos por lo que está sucediendo. Y precisamente parte de nuestra responsabilidad, tuya, mía, de los papás, de las mamás, es concientizar que algo está sucediendo y que tenemos que cuidar a los niños.
Claro. ¿Y qué otras formas hay? O sea, ¿qué forma lo podemos resolver aparte de lo que estás haciendo tú ahorita? ¿Meter más psicólogos a las escuelas?
Mira, la prevención es fundamental. Lo que haces en tu programa, que es dar información de muchos temas, estoy viendo muchos de los podcasts de muchos temas. A veces pensamos que no se hace mucho con la difusión. Cuando escribes un artículo, cuando subes los temas a redes sociales, cuando vas a un podcast, pero sí está llegando a la ciudadanía, sí está llegando a la gente. Yo recibo muchísima retroalimentación de lo que estamos haciendo en nuestras redes sociales, y vamos procurando dar orientación en el tema de prevención a estas personas que nos escriben. Entonces, la prevención a través de difundir la información y concientización funciona, y es una de las cosas que podemos hacer tú, yo, todos.
Claro.
Otra cosa al interior de las familias es reconocer que el problema existe, que puede existir en tu familia, en tu núcleo, y estar atentos para poder detectar esas situaciones. Entonces, tenemos que concientizar, decir, a ver, sí puede suceder, no es cierto que sucede en la banqueta de enfrente, puede estar sucediendo también en mi familia, y hay que estar atentos a los signos que pueden ocurrir, ¿no? Dentro de la detección les decimos, hay cambios en comportamiento, por ejemplo, los niños. Yo les platico que cuando estás en pareja, ya llevas algún tiempo, pues tu pareja de repente volteas y ves que volteó los ojos a un lado y dices, algo pasó. Ajá. Y sabes que algo pasó.
Sí, sí.
Bueno, con los niños no tomamos esa atención porque decimos, son niños. Entonces, si el niño de repente, pues hay un cambio en sus hábitos de dormir, en sus hábitos de comer, algo está sucediendo.
Claro.
Les daba un ejemplo, conozco un niño que va a natación y de repente ya no quiere ir a natación. Cuando le dicen, vamos a natación, dice, no quiero ir. Entonces la mamá se preocupa si algo está pasando. A ver qué pasó, por qué no quiere ir a natación. Es que cuando voy, el maestro pues me agarra mucho la cara y me lastima. Ah, caray. Entonces van con el profesor. ¿Qué pasaba? El niño cuando salía del agua, el profesor de natación pues, le quitaba el agua. Pero eso le mostraba al niño. No pasa a un abuso, pero se prestó atención de que algo había cambiado porque el niño...
Algo no está bien.
Algo no está bien. Entonces, esa parte de reconocer...
Yo pensé que nos iba a platicar una historia acá bien macabra, Héctor. ¿Sí? No, no es cierto. No, digo, pero es un ejemplo muy sencillo en el cual puedes identificar... Que algo está sucediendo con el niño, ¿no?
Ese es el punto. Si son niños, son seres humanos, tenemos que preocuparnos como nos preocupamos entre nosotros y no nada más decir, ah, no, es un niño, se lo imaginó, lo vio en la televisión, ¿no?
Si hasta algo, los mismos miedos, ¿no?
Si algo está cambiando, algo está pasando, sí. O no. Pero debemos prestar atención y reunir mucho mayor información.
Sí, muchas veces piensas que están relacionados con sucesos muy tontos. El día de ayer me tocó que mi niña quiso dormir conmigo, Halloween y todo lo que tú quieras, ¿no? Y le asustó una máscara cuando fueron a entregar un disfraz, ¿no? Entonces ahí en el lugar le sacó de onda una máscara y nunca me había pasado que se asustara con algo tan sencillo, ¿no? Tal vez cuando un niño se empieza a asustar con... es porque tal vez nunca lo ha vivido. Y nunca se lo he explicado como que, no, es que mira, nunca le he asustado claro. Yo, pues, ¿sabes cómo? Entonces, ese tipo de reacciones que tienes muchas veces no los tomas muy a la ligera. Uh-huh. Tal vez en realidad estaba muy, muy asustada, ¿sabes cómo? Y yo lo tomé muy ligero, como que pues, está bien, pues duérmete conmigo. No pasa nada, ¿no? Yo creo que el no existe, no sé cómo pensarlo, pero hay un, dicen que seas amigo de tus hijos, ¿no? Y otros que dicen que no debes de ser amigo de tus hijos, ¿no? Eres un papá y tienen que verte como un padre. ¿Dónde entra esta parte de la comunicación entonces y de la confianza? Como, ¿no te pasó cuando... y está tu mamá aquí, entonces sí. No eres nada. Pero ¿nunca te pasó cuando estabas chico que era como, mi mamá me va a matar, ¿no? O sea, si se entera que... y es como, yo siempre he dicho, es como que tienen que pensar que... puedes venir a decirme lo que quieras. O sea, no hay nada tan malo que haya sucedido que no podamos ver qué hacemos, ¿no?
Esa es una de las partes que platicamos con los papás. ¿Cómo hablas con tus hijos más chicos del tema de abuso, por ejemplo? ¿O cómo reaccionas cuando el niño o la niña vienen y te platican algo que a lo mejor no están comprendiendo, como el caso de la máscara, pero en términos de algún abuso que no están comprendiendo y quieren platicártelo? Lo primero que hace uno es por reaccionar. ¡Ah! ¿Y, sí. ¿Y qué pasa con el niño? Lo asusta, lo espantas y dice,
no digo nada.
Entonces, tenemos que aprender como padres a acercarnos y generar precisamente ese vínculo de confianza para permitirles que se acerquen y nos platiquen cualquier cosa. Con mi mamá, ahorita que lo mencionan, sí, me acompañaron a echar porras hoy al podcast. Sí, me regañaba, sí, era enérgica en algunos momentos, pero siempre, siempre sentí que podía confiar y podía platicarle las cosas. De hecho, parte de este programa surge por algunas circunstancias también de acosos que pude tener, pero tuve la confianza de acercarme a mis papás y decirles, oye, está pasando esto, ¿no?
Claro.
Esa es la parte más importante que debemos trabajar como padres con nuestros hijos. El vínculo de confianza. Si queremos prevenir estas situaciones, ¿no?
Claro, yo me acuerdo que, hablando como ya en temas bien personales, ¿no? Y así... porque obviamente pues fui niño y me tocó que pues todo eso, ¿no? De que si alguien te molestaba, pues te agarrabas a golpes y muchas veces queriendo o no queriendo, pues también tienes fuiste bully o recibiste un bullying, ¿no? Y te pegaba y no sabes si lo decías a tus papás y yo le digo mucho a mi niña que algo que siempre me ha causado mucho ruido es la amenaza. No, o sea, el no le digo a mis papás porque la otra persona, en cualquier circunstancia, ya sea un abuso, sea un bullying, porque si no, yo te voy a madrear si le dices a tus papás, ¿no? O voy a hacer eso si le dices a tus papás. Y yo sin conocimiento, entonces mi forma más fácil es como que yo lo más que he hecho con mi niña, que nomás tengo una niña, le digo, si sabes que el papá es bien chingón y nadie le va a hacer nunca nada, ¿verdad? O sea, papá puede con todo lo que se pueda venir, papá siempre te va a cuidar de todo. Y es mi forma de decirle como que nadie te puede amenazar, nadie te puede decir nada, nadie te puede, porque el papá es más chingón que todos, pues. Entonces, y así se lo digo, no pasa nada y puedes venir a decirme lo que tú quieras. Y mi mini es muy calladita y es muy seria, entonces siento que así le transmito, ¿no? Pero no hay un lugar, no existe nadie que dé una clase y que te diga, oye, pues mira, ven para acá y yo te voy a echar la mano para que pues puedas platicar con ellos. Yo tal vez un psicólogo, tal vez buscarle, pero yo, Arturo Bustamante, tal vez la gente que lo está escuchando ahorita, no sabe a dónde vas, no sabes con quién platicas, ¿Qué temas le dices? Hasta el mismo tema de puro sexo, nada más. Mi niña se va a quedar a vivir conmigo toda mi vida y nunca se va a casar ni nada. Pues. ¿Por qué te ríes, Berenice? Entonces, esa parte, el desconocimiento, yo sí creo que es el primer error que cometemos. No sabemos, literal, no sabemos dónde informarnos, no sabemos... qué preguntas hacer, qué tipo de diálogo le vas a dar a un niño, porque, y siempre dijo mi papá, y es donde estamos bien mal, creemos que son tontos, me dije la grosería, porque si fuera mi papá te diría lo que dice, me dice, no son pendejos, son niños nada más, o sea, sí saben, nomás tienes que saber cómo hablarles. De esos temas son tan delicados y pueden salirse de proporción rapidísimo. Nadie sabe dónde contactarse. ¿Qué recomiendas? ¿Con quién hablo yo?
Mira, me regreso un poquito ahorita que decías. Hay niños en lo que escriben o nos platican en las conversaciones que tenemos con ellos. Es, ¿qué le dirías a tu papá? Y muchos nos dicen, papá, soy niño. No esperes que hable contigo.
Como un adulto.
Como un adulto. Entonces tenemos que tener también esa capacidad para poder entender a nuestros niños y qué es lo que nos están transmitiendo. Mira, para responder la pregunta, me iría un paso para atrás.
Ok.
De lo que veníamos platicando, de qué podemos hacer. ¿Cómo nos podemos sumar a asociaciones civiles a una causa como esta? Y para allá voy. Lo primero que les digo es, para sumarnos a una causa social, tienes que buscar tu bandera, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que quieres apoyar? En este caso, surgió la defensa de la seguridad infantil. En el caso de los padres, a ver, ¿cuál sería mi bandera? Necesito buscar información de cómo me voy a acercar a mi hijo para mantener esta comunicación y esos canales de confianza abiertos. Entonces, ya tienes tu bandera, ya sabes el propósito. Segundo, les digo, acércate, ¿sí?, a asociaciones civiles confiables que estén generando información sobre el tema que estás buscando, ¿no? Nos la pasamos muchísimo en internet, nos la pasamos muchísimo en redes sociales y estamos viendo de todo. Bueno, vamos a enfocar la búsqueda en información, en este caso, de cómo hablarle a nuestros niños, de cómo acercarnos con mayor confianza con ellos, cómo generar estos canales de comunicación. Y tercero, vamos acercándonos a estos productos. Hay instituciones, el DIF brinda información, brinda capacitación, nos podemos acercar al DIF. Hay otras instituciones privadas, hay cursos en las universidades, en las escuelas de psicología. ¿Qué quiero decirte? Que cuando a mí me preguntan, oye, me gusta mucho tu causa, ¿cómo puedo apoyar? Están esperando a que de aquí para allá se les vaya y les digan el ABC.
Claro.
Pero yo creo que todos sabemos cómo podemos hacer para capacitarnos en cualquiera de las materias. Lo que pasa es que no tomamos el paso. Entonces, queremos estar más capacitados para hablar con nuestros hijos, pues busquemos esa capacitación. Tenemos capacidad para pagar una especialidad en psicología infantil, bueno, la pagas. No tenemos esa capacidad económica, hay cursos básicos, hay cursos en las escuelas de psicología, pero ya depende de que tomemos o demos ese primer paso para poder mejorar esta manera de educar a nuestros hijos.
Sí, nos vamos mucho a la repetición, ¿no? O sabemos lo que hacen los demás o de cierta manera lo que... cómo te educaron a ti y según tú agarras lo bueno y según tú mejoras lo que no te gustó a tu manera, que es donde yo te decía al principio, ¿no? O sea, ¿dónde está la línea en la que puede salir mal? Entras como a la parte esta de a mí no me dieron nada y a mi hijo le voy a dar todo y crees que esa es la solución, digo, fuera de cualquier tipo de maltrato, pero hablando de educación, y ahí es donde te empiezas a perder muchísimo. Y en temas de estos que son, si eso es algo tan sencillo, si te vas como que al punto este de la educación súper básica, de que mi hijo tenga las mejores oportunidades y todo, te vas a la otra parte de, yo creo que más que nada es como mucho miedo, ¿no? O sea, el como papá te da miedo cagarla, ¿no? O sea, capaz que le digo algo y no... y la riego o me meto más en broncas de lo que ya estoy o simplemente puedo confundir al niño. Y confundirlo está bien cabrón porque ni siquiera está pasando nada y si lo confundo entonces capaz que hago más desmadre de lo que ya hay, ¿no?
Pero si nos capacitamos para manejar, si nos capacitamos para redes sociales, no. Bueno, pero buscamos por lo menos que alguien nos enseñe, ¿no? Si nos capacitamos para ver las cosas, ¿por qué no nos vamos a capacitar?
Sí.
Para educar a nuestros hijos.
Fíjate, si lo planteas de esa manera, o sea, nada más literal y ya como en un tema como muy chascarrillo, si lo comparas el tema de ser padre y de educar a tus hijos y lo comparas con aprender a manejar, o sea, imagínate que pudieras verlo como cuando vas en el carro, o sea, que ves a una persona que maneja con las dos manos así enfrente y ese vato no sabe manejar nada, o sea, ese no puede ser papá, ¿sabes? Como que hubiera en realidad, imagínate que hubiera un examen real, como que, a ver, ven para acá, no sé si puedes ser papá, tal vez te puedes ir arreglando como puedes seguir manejando, puedes aprender a manejar mejor con el tiempo, ¿no? Pero si no, es el ejemplo más claro de lo que vas a decir ahorita, prepararte para manejar es como prepararte para ser papá. Y no todos estamos igual. Creemos que sí.
Creemos que sí.
No metemos dirección. Ay,
y creemos que sí por la repetición.
Sí, claro.
Porque ya fuimos niños, porque ya fuimos hijos. Sí, bueno, ya estoy preparado. Pero no, hay que prepararse más. Y lo mencionamos al principio. Los tiempos van cambiando. ¿Sí? Hay nuevas modalidades. Están sucediendo cosas nuevas. Y tenemos que estar también al día.
Sí, tienes que irte...
actualizando.
Actualizando, así
actualizando.
Es.
Actualizando.
Que fíjate que... pasa mucho porque dentro más grande o dentro más años tienes, te das cuenta que tus papás no sabían tampoco qué chingados estaban haciendo, güey. O sea, literal, es como tú siempre los viste, ves a tus papás como que mi papá todo puede, todo sabe, todo le puedo preguntar, ¿no? Y yo muchas veces veo a mi niña y digo, si tú supieras en realidad que yo también, así como el burro que toca la flauta aquí, lo voy sacando poco a poco y como se me van presentando los escenarios, los voy arreglando. O sea, no sé tampoco. Es una responsabilidad súper mala en realidad porque no nos capacitamos. O sea, en realidad sí somos bien repetitivos. Hacemos lo que nos enseñaron y lo que nos gustó y lo vamos arreglando a ver cómo va.
¿Cómo va saliendo?
Eso sí me da mucho.
Pero ahí estamos dañando el futuro.
Sí.
También de este país, ¿no? Porque hoy estaba pensando en esta paradoja donde los niños pues, no les prestamos la atención que deberíamos, pero son los que van a fortalecer a nuestro país en el mediano y en el corto plazo.
Por eso te decía que estaba bien, que está peligroso. O sea, no sé si es el tema de si los estamos, si todos nos estamos criando bien o mejor. No sé si has escuchado hablar de esta parte de hombres fuertes crean tiempos buenos y tiempos buenos crean gente débil y gente débil crea tiempos malos.
Sí, pero ¿tenemos niños felices o no? Si tenemos niños felices, algo estamos haciendo bien.
Claro.
Entonces, yo creo que parte de ahí. También se nos olvida o nos perdemos en el camino entre querer educar, querer generar mejores adultos, etcétera, y se nos olvida que los niños deben ser felices y tenemos que procurar su felicidad.
Claro.
Entonces, con niños felices quiere decir que algo estamos haciendo bien en el camino.
Será como que en algún momento es como que disfruta esta etapa porque eres niño y ya te va a llegar los golpeteos de la vida y te vas a tener que fajar.
Pero hay que darle las herramientas para que en la etapa de niño pueda transitar a la etapa de adolescente y de adulto con el menor de los traumas posibles.
Sí, yo creo que sí vivimos llenos de pinches traumas bien gachos. No nos damos ni cuenta, ¿eh? O sea, el tuve invitada que todavía no sale el día de mañana. Mañana tengo episodio, ¿verdad, Héctor? Mañana sale el episodio con Joana, que es la médico que la... Pues no la despidieron, le dejaron de dar contratos en el ISSSTE, ¿no? Y platica un par de historias ahí en el episodio, digo... Ahora cuando salga este ya lo vas a poder haber escuchado. Pero tuvo unas problemáticas muy fuertes y dentro de su primer núcleo familiar. Y te das cuenta que, digo, en realidad es una persona muy luchona, es una persona muy capaz. Pero si te das cuenta que tiene muchísimo que ver el tema en el que te desarrollas, ¿no? O sea, el apoyo que tengas de tu familia, el apoyo... que te crean, que te escuche tus papás. Ella le pasa unas circunstancias muy, 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 muy dramáticas y está muy padre porque este episodio sigue después de ese, ¿no? Entonces, te deja pensando porque tú crees que tú la tienes bien mal o la tienes muy bien, pero hay gente que la tiene muy mal y hay gente que en realidad que ha pasado, ha vivido o está pasando ahorita por circunstancias muy, muy difíciles y todo es por la ignorancia, es por no creerlo, por no saber escuchar a los niños.
De hecho, el primer punto de prevención que hablamos con los papás y que les decimos a los niños es creerles siempre. Debemos creerle a los niños cuando vienen y nos dicen, es preferible, y muchos dicen, es que luego miente, claro. No importa, créele y después luego, averiguamos.
Sí.
Porque la consecuencia de hacerlo lo al revés puede ser generacional. Entonces vamos creyéndole al niño, vamos atendiendo esa situación, vamos reuniendo más información, vamos a ver qué pasó.
Claro.
Creerle siempre. Y hay que enseñarle a los niños a decir que no. Porque también estamos acostumbrados a que como son niños, tienen que obedecer al adulto tal cual. Uh-huh. Y el niño tiene el derecho a decir que no, con las cosas que le incomodan, con las cosas que lo hacen sentir triste, decir no.
Sí.
Quiero, ¿no? Y viene un debate que me preguntan mucho, es sobre obligarlos a dar beso o no obligarlos
sí,
a dar
famoso,
beso.
Sí, el famoso, ¿no? Saluda de beso.
Saluda de beso y el niño no quiere. Uh-huh. Yo digo, ¿por qué lo obligas, no? Si no quiere.
Claro.
Pero estamos también acostumbrados a que no. Y va, dale un beso a tu tío y ve, dale un beso a tu... Pero si no quiere el niño, no. Claro. Entonces las cosas sí van cambiando.
Sí, digo, ese sí es un tema raro, ¿no? O sea, es como con quién sí, con quién no. O está limitado a alguien. A los papás yo creo que ese sí no tiene vuelta, ¿no? Te enseñan, te besan ellos antes de que tú, ¿sabes cómo los besas a ellos? Tengo una historia muy padre de esa de mi papá porque bullying y inseguridades y lo que tú quieras, ¿no? Pero mi familia se acostumbra mucho. Sí, es mucho saludar de beso. Mis abuelos, mis papás, digo, todo normal. Un saludo de ladito, ¿no? Y cuando estaba en segundo de secundaria me tocó irme un viaje y cuando ya me iba a subir al avión me dice mi papá, pues despídete, ¿no? Y yo, ay, papá, ¿mi beso? ¿No? Y yo, papá, no me avergüences enfrente de mis amigos, ¿no? Y... A medio vuelo me entró la conciencia, se me tronó el cuerpo y juré que nunca en la vida me iba a volver a despedir de mi papá sin darle un beso. Y todavía hasta la fecha, cada vez, bueno, a veces, casi no siempre, yo lo saludo, pero si él está con sus amigos y yo me despido y le voy a dar un beso, me dice, quítate, me avergüenza en frente de mis amigos, o sea, me pega la carrilla de vuelta, ¿no? Pero sí es como una tradición que sí agarras, ya no sabes en dónde está la línea, ¿no?
Oye, Berenice, pensé que nos iba a contar una historia macabra.
Y mi papá, no, hasta eso, esa es una de las historias bonitas que tengo con mi papá. Tengo muchas, pero esa historia nunca la olvido y yo lo platico mucho, es como que yo toda la vida saludo y me despido a mi papá de beso porque me juré que nunca le iba a volver a romper el corazón como le hice en ese momento, ¿no? Pero sí pasa, o sea, ¿dónde está la línea? ¿Quién es sí? ¿Quién es no? Si él quiere, si... O sea, es una educación. No, está bien, cabrón, ¿no?
Yo creo que no. Es decir, y otra vez regresamos a la parte que el niño es importante, la niña es importante. Si no quiere dar un beso...
No, no, pues no se fuerza.
¿No lo da?
Claro. COVID la neta hizo un parote. Ese vino y rompió todos los pinches... O sea, yo a Monse, mi niña, le enseñé mucho porque... Puño, dale puño. O sea, en vez de darle beso, ahí, saludos, dale puño.
Y te puedo asegurar que mucha gente lo agradeció porque dice... Claro. Ah, se quitó esta obligación de tenerte que dar un beso si no te quiero dar un beso.
Que es no sé si es muy mexicano, como que adoptado francés, como medio adoptado porque es un beso nomás, no, doble beso. Pero lo acostumbras en todo. O sea, te saludas a amigas o lo que sea y es de beso, ¿no?
Aunque sabes que aquí en Mexicali saludas y te saludan de mano así.
Sí, de lejos.
De lejos. Y en España, que estuve un tiempo estudiando allá, los amigos, hombres que son muy, muy amigos, que son muy amigos, sí se saludan de beso.
Ah, ok.
Pero solo si eres muy amigo.
Claro.
Inclusive puede llegar un amigo, te saluda de beso y al que está a un lado lo saluda de mano. Pero también es una parte cultural, ¿no?
Sí, la parte esa de los amigos puede ser muy cercanos. Yo creo que en México es muy, muy difícil. Tiene que ser un amigo uh-huh. bien hermano y se despide o tal vez se saluda de beso y te quiere mucho, ¿no? Pero sí es un símbolo de amor, ¿no? O sea, de aprecio, de cercanía, pero ahora, sí me he tocado a niños que no les gusta.
Yo diría, esto, ¿dónde está la línea? Dos cosas de lo que hemos estado platicando. Una, si el niño no quiere... La niña no quiere, no hay que obligarlo.
Claro.
Y dos, si esto es muy constante, pues sentarnos a platicar con ellos. Y oye, ¿por qué no quieres saludar de beso a tal persona?
Ajá.
Tal vez y a lo mejor es porque no me gusta cómo huele.
Claro.
O a lo mejor puede ser es que me siento incómoda por esto y por aquello. Y ahí es donde tenemos que tener toda la atención. Esas son las partes que venimos platicando. Si no quiere dar beso, no lo obligamos. Pero si esto es repetitivo, vamos a ver por qué está sucediendo.
Claro, es una incomodidad. Fíjate que eso sí es algo porque nunca lo había visto así porque para mí es muy normal. Pero hasta cuando saludas a una persona adulta y hola y le das un beso, sientes, ¿no? O no estoy acostumbrado, no quiero, o te quitas, te haces para atrás, como dices tú, como lo de la mano esta de lejos, como que, ¿cómo puñito. Estás? ¿No? Y no pasa nada, y el típico abrazo, ¿no? Eso, si lo transmitimos a no saber, siguen siendo traumas, ¿eh? Pueden ser hasta traumas que tenemos desde niños, de que nos forzaron a hacerlo, y hay gente que tú lo ves y lo refleja así, sin saber que en realidad es un trauma. Entonces, me regreso a lo que estábamos platicando hace rato. Nosotros somos los que queremos ahorita tal vez enfocarlo para entenderlo y cambiarlo, pero hay muchas cosas que tal vez sí traemos que ni en cuenta, que no nos dimos cuenta que en realidad nos afectaron de alguna forma.
Ahora, aquí yo te diría dos puntos. Una, estamos hablando de cómo capacitarnos para educar a nuestros hijos, pero no estamos hablando de, a lo mejor tenemos cosas que resolver
sí.
nosotros como personas adultas, para poder educar mejor. Entonces, más allá de quererme capacitar para educar, es cómo resuelvo los problemas que yo traigo, ¿no?
Sí. Sí, buscas una solución que ya es más común, ¿no? O sea, ya hay más gente que va...
Ya
que
se busca
ayuda.
Más.
Así es. Que ya más o menos, no sé, como que demuestra más, ¿no? La típica esta de antes de... Oh, mi abuelo jamás lloró, ¿no? Y él nunca decía nada y se aguantaba todo. Y pobre vato, cabrón, puede que se lo estaba llevando la chingada y nadie lo ayudó, ¿no? O se desquitaba con los hijos, ¿no? Los agarraba a golpes o tenía severos problemas de alcoholismo. Digo, esa es la cosa que yo digo que... No nomás en esto, ¿eh? Yo siento que en muchas cosas es igual ahorita. Digo, obviamente ya todo está... bajo un estudio, bajo algo que se ha analizado, y ya como que enfocado en ese camino, pues tienes la certeza de que vas a tener un resultado mucho más favorable. Uh-huh. Pero en realidad es como no sabemos. O sea, esperemos que lo que estamos haciendo sea para mejor, pero que no la caguemos. O sea, que no sea demasiado la libertad que también le podamos dar a los niños de, en el que el día de mañana se salga de control. Entonces, yo creo que esa parte que me comentas ahorita me quedé pensando es... Somos tan entrados en estar en el TikTok 3 horas. Yo puedo tener esta duda. Yo iba a platicar hoy contigo y sabes que yo no me metí y ni me he metido jamás de perdí en YouTube a decir cómo hablo con mis hijos. Nunca lo he hecho. Es una duda real que traía de, en realidad como de platicar contigo. Y es una estupidez que nunca lo había, ni siquiera, nunca me había pasado por la mente. Eso sí, sí he buscado como el chiste del mango, ¿no? De es otro bullying bien feo. Pero te metes a buscar cosas de esos trendings que están sucediendo cuando al lado tienes niños que tal vez no sabes cómo comunicarte con ellos. Y si es 100% porque crees que lo estás haciendo bien. Y yo creo que el primer paso o el primer error que cometemos todos y todos los que puedan escuchar ahorita es que crees que sabes. Y ese es el primer error.
Sí, y buscamos de todo menos de sí. Lo que nos debería importar, que son nuestros hijos, ¿no? O sea, cómo capacitarnos más en esa parte. Y sí, buscas el trend, lo que está sucediendo en el momento, pero no esa información que te puede servir.
Sí, de hecho, el lo vemos mucho que se repite. Yo creo que pasa cuando algo cercano a ti sucede, ¿no? Es como el de... Yo le preguntaba a mi papá que cuando estaba chico, sobre las generaciones, ¿no? Sobre si eres más estricto, no eres más estricto y cómo evolucionaban. Entonces él me decía, aprietas el cuello... O ajustas, ¿no? Lo que quieres hacer, porque va soltando, es como si fuera un mecatito. Entonces dejas ir, hasta que pasa algo, hasta que sucede una tragedia, hasta que sucede algo en tu entorno, y nuestra reacción es jala de vuelta todo lo que puedas y protege y cierra, levanta paredes y todo, y ahí es cuando te preocupas, y con el tiempo vuelves a soltar. A soltar hasta que vuelve a pasar algo así. Él hablaba en otro sentido, no nomás en tema de abuso infantil, y decía, hablaba de niños desmadrosos, perdón, de andar en la calle y la fregada hasta que alguien se accidentaba o alguien se mataba y volvían a jalar a todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que pasa muy igual. O sea, y curiosamente, cuando pasa un tema así, es hasta de pena, ¿no? O sea, le pasa algo a un niño y. O sea, lo aíslan, ¿no? Como que no se entere nadie. Yo creo que al contrario, ¿no? Es como que no, ábrelo y que la gente se entere que está sucediendo esto aquí, que y ahí es cuando empieza a crear esta conciencia. Muchas de las personas es como que piensan que no sucede. Hay un y me voy a meter en un tema como que medio drástico, pero hay un comediante americano que hace stand up. No me acuerdo cómo se llama, no sé si tengas chance de buscarlo ahí, Héctor, pero su chiste inicial sale a dar su show y dice un saludo a todos y que bienvenidos y a los que han sido abusados sexualmente, ¿no? O han sido abusados de niños, ¿no? Y todos, que han de ser como el 80% de ustedes y jaja, se empiezan a reír todos, pero con esta risa de voltear a tus lados y es como que está hablando de mí, ¿no? Y como que entre todos de que sí está hablando de mí. Entonces sí, sí pasa muchísimo y nadie lo habla y nadie lo dice. Y sucedió y nunca salió de ahí por miedo, por pena. Le pasó a mi hijo, le pasó esto. Entonces yo creo que mucho de eso es porque todavía existe esta parte de qué van a decir, qué van a pensar. No sé, sí es un tema bien complicado.
Pero tenemos que hablarlo. Y tenemos que hablarlo con nuestros niños. Tenemos que hablarlo en los podcasts. Tenemos que generar conciencia. Y saber qué está sucediendo y que se puede prevenir, se puede evitar. Y si estamos atentos a todas estas señales de las que hemos estado platicando el día de hoy, podemos lograr que para muchos niños ya no vuelva a suceder.
¿Cuál es para ti la el consejo más grande que le podrías dar a un papá? En todos tus...
De todo esto, ya lo comenté, lo repito, es créele siempre. Eso yo creo que se les tiene que creer. Ese sería, hay que creerles siempre, porque algo está sucediendo. Si vienen y te dicen que están sufriendo de alguna circunstancia, de eso que estamos platicando, algo está pasando. Hay que creerles. Porque ya lo comentabas tú también, al no creerle, en el primer momento vas a romper...
Sí. Te vas para atrás.
Vas a romper esa confianza y ya no te van a venir a platicar nada. Entonces hay que creerles. No hay que reaccionar de una manera explosiva, aunque uno se tenga que aguantar lo que te están platicando y decir, a ver, cuéntame un poco más. Claro. Pero escucharlos y creerles. Esa sería mi recomendación.
Oye, ¿y qué sigue después de esto? ¿Qué, aparte de seguirlo promoviendo, de seguir dando estas pláticas, obviamente el fin es tal vez erradicarlo, ¿no? Que ese es el fin de, sería lo mejor, el mejor escenario que podría salir de esto y que todos obviamente quisiéramos. Pero todo lleva un proceso, ¿no? Entonces, en el proceso que estás ahorita, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay, a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres que esto llegue? ¿O qué es lo que se tiene que hacer para que siga funcionando?
Mira, la primera etapa es Mexicali. Hoy platiqué con unas personas de Tijuana. Vamos a llevar el programa también a algunas escuelas de Tijuana. Queremos abarcar el estado, pero con una persona, con un niño, con una niña que logremos prevenir que le suceda esto,
ya ganamos.
Ya ganamos.
Claro.
Ya ganamos. Ese es el objetivo. No vamos a parar. La erradicación sería la meta ideal. Todavía hay mucho camino por andar. Pero por lo pronto, en la etapa de prevención, vamos a seguir insistiendo y con una persona que se logre prevenir, con eso ya ganamos.
Sí, yo creo que la frase más trillada, pero más acertada de todas es de que los niños sí son el futuro nuestro futuro, ¿no?
Mira, dentro de los eslogans que tenía, por ejemplo, en mi página web era niñas y niños son el futuro de esta gran nación.
Claro.
Y cuando iba a dar pláticas, luego me decían, pero también el presente. Entonces cambiamos y ahora dice, las niñas, niños son el presente y el futuro de esta gran nación. Entonces también son el presente. Claro. Entonces desde ahora tenemos que empezar a preocuparnos por lo que les está sucediendo para que sean felices, escucharlos, creerles, hablar con ellos, enseñarles a decir que no, no dejarlos sin supervisión. Y enseñarle pues los riesgos a los que están sujetos tanto en la escuela como cuando no están con nosotros, cuando andan en alguna fiesta, cuando están en compañía de otros adultos. Esa es la parte que nos corresponde.
Sí, yo creo que con lo que más nos quedamos ahorita es que en vez de educar a nuestros hijos a que se defiendan, hay que educarlos a que crean, a que puedan crear conciencia, ¿no? A que el respeto, tal vez nosotros ya estamos jodidos, José Luis. Tal vez ya estamos de la fregada, pero ellos...
Siempre hay esperanza.
Bueno, sí, lo más probable es que sí. Pero tal vez nosotros ya nos llevó a la fregada. Pero la generación, que sea bonita, sea la de ellos. O sea, que cuando llegue, la erradicación va a pasar cuando ellos lleguen, cuando ellos sean. Con lo que promueves tú, con lo que les educas tú, con lo que educamos nosotros ahorita. Y empieza con algo súper sencillo, ¿eh? O sea... ¿cómo ha cambiado el tema del bullying, pues, ¿no? O sea, ya no está normalizado. Qué feo, qué cura, porque yo siempre he tenido la creencia que siempre la generación más grande cree que la generación que le sigue es más débil. O sea, y así pasa, ¿no? O sea, y lo voy a decir como siempre lo he dicho, es como para tu bisabuelo, tu abuelo era un pendejo, para tu abuelo, tu papá era un pendejo, para tu papá, tú eres un pendejo. Y muy probablemente tú crees que tu hijo es un pendejo, ¿no? Porque hablando en general, ¿no? Él sabe más que tú y tú no sabes lo que estás hablando. Y no, o sea, en realidad es como que creemos que los niños son más débiles porque son otra generación. Pero si en realidad les podemos encontrar la manera de que cambien las formas malas que nosotros tuvimos, Puede que tengamos un futuro mucho más próspero.
Yo estoy convencido.
Sí, claro. Yo no. Te tocó que te hicieran bullying.
Sí.
Sí.
Sí, aunque soy grandote, me tocó bullying y bullying fuerte.
Por lo normal, los más grandes son los más nobles, ¿eh? Eso, pues, yo, sí. Créemelo a mí. Yo sé, yo tenía eso, yo tenía esos amigos. Está súper bien porque causan miedo. Pero sí, ¿te tocó entonces?
Sí, sí me tocó, lo sufrí. Y también es parte de lo que aprendí y de lo que estamos luchando también para que no suceda.
Claro.
Para generar esa conciencia.
Sí, yo también por pelón. No, de todo, pero me da risa porque es súper normal ahorita porque no es carrilla. Ya es más. Sí. No sé, es lo mismo, Héctor, lo que hacemos el Saúl y yo es como más chiste. Somos más burlescos, pero bien. O somos bullings. No somos bullings, ¿eh? Se pierde en esa línea, ¿no? O sea, se pierde el bullying y no sabes. No es directo, es como que entre risas. Pero yo me acuerdo cuando estábamos chicos, son cosas bien sencillas que te afectan.
Pues sencillas y crueles, ¿no?
Algunas crueles, sí. Bastantes.
Y afectan muchísimo. Y no se resuelven a golpes, ¿no?
Claro.
Y otra vez, viene de la familia, del contexto en el que está viviendo ese niño, que lo lleva también a generar ese bullying hacia otros, ¿no? Entonces, por eso te platicaba hace rato, hay que buscar también cómo sanar si nosotros como adultos tenemos heridas.
Claro.
Para poder educar de una manera mucho más sana.
Sí, el tema es conciencia generalizada. O sea, es para todos. O sea, todos necesitamos ayuda en todos los aspectos. Pero sí, sí, sí me quedo con eso, José Luis. Me quedo con el... Espero que la generación que siga sea mejor. Es como la... Sí me quedo con la parte de... Esa ya está jodida. Ya, y lo que es ya fue. Ya no hay forma de que cambie. Nos puede tocar querer cambiar la que viene.
De hecho, en las tres etapas que tenemos en el folleto es prevención, detección y denuncia. Estamos muy enfocados en la parte de prevención.
Okay.
Y es, vamos a preparar, vamos a dar herramientas a las generaciones presentes para que podamos tener un mejor futuro.
Con eso me doy. José Luis, antes de irnos, ya me hice tu mejor consejo para la gente que nos escucha. Ahora te voy a hacer una pregunta.
Dime.
Se me cae en otra hermana. Digamos que te piden el día de mañana que pudieras llevar todo esto a su máximo nivel. Que te dijeran, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas para que el día de mañana esto sea una realidad, tal vez a nivel nacional? ¿Qué necesita hacer José Luis Ayú para que lo logres? Y te estoy diciendo como si llegara alguien con un maletín y te dice, todo lo que necesites está aquí adentro. Nomás tienes que pedirlo. ¿Qué sería?
Todo.
Todo. Manos llenas.
Yo continuaría con la parte de la prevención. Que pudiéramos alcanzar a todas las escuelas. Que podamos generar material informativo para distribuir, sumaría lo que nos vienes diciendo desde el principio, capacitaciones que puedan ser accesibles de cómo educar a los padres y cómo los padres pueden educar a sus hijos, y sobre todo, si esto no es parte de la parte económica, conciencia por parte de los adultos de que los niños son relevantes, son seres humanos y que tenemos que cuidarlos. Yo creo que en la parte de la educación nos estamos quedando cortos en esta parte y ahí reforzaría muchísimo.
En la educación.
En la educación.
Esa es la que quisiéramos todos. Esa es la llave de todo, ¿eh? El futuro de todas las naciones, el futuro de todos los seres humanos, si están bien enfocados en la educación. Y no es nomás la educación que dan en la escuela, sino la educación que das en el hogar, la educación que das como familia. Fíjate que ya cambiándome o metiéndome al tema ese, eso es lo más bonito que toda la vida se me ha hecho, el tema del deporte. De cierta manera, cuando empiezas a hacer deporte de niño, empiezas a hacer otro equipo, ¿no? Gente que tiene intereses afines a los que tú haces, se convierte como en otra familia, fortalece el autoestima de los niños. Y muchas veces la educación que te hace falta, porque digo, todos tenemos carencias de cualquier tipo, como papás o como hermanos o como tíos o lo que sea, lo empiezas a tomar de ese tipo de familias, ¿no? De tus amistades, de dónde te desenvuelves. Yo creo que eso también es como que algo que valdría la pena, ¿no? O sea, como que fíjate muy bien en qué involucras a tus hijos. Muy probablemente lo que les haga falta lo van a agarrar de ahí. Las piezas que no alcances a llenar, de la gente que se rodee, de las cosas que tal vez va a hacer, de ahí va a salir. Entonces, entra muy claro el de, pues dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad?
Así es. Necesitamos ese compromiso. Y la parte de las autoridades, ¿no? Porque al final del día, cuando esto sucede, terminan las autoridades. Y si los tribunales, si la investigación no se llevan adecuadamente, vamos a continuar con esta problemática.
Sí. Esperemos que existan muchas más personas que se sumen a tu causa, que estén interesadas en este tipo de temas. Son temas que no sé por qué no se les da más atención. Son temas que son pilar de nuestro entorno. O sea, de ahí sale todo. No sé por qué no existe más. No existe más información, por qué no existe más lucha, por qué no existe, no sé, algo más accesible. Como lo comentaste hace rato, no sé por qué no hay una línea en la que puedas marcar y alguien sí te esté contestando, ¿no? O sea, ¿dónde se están yendo tal vez los recursos? Los estamos mal enfocando. Pero en serio te deseo que continúes con esta lucha, que te siga yendo muy chingón. La verdad es que eres de las personas que se le puede admirar.
Gracias.
Te agradezco muchísimo que te hayas dado una vuelta por acá, José Luis.
No, muchas gracias por la invitación. La lucha va a seguir, vamos a seguir empujando. Cada día se están sumando más personas, se están comprometiendo. Es interesantísimo porque cuando llevamos la plática pasa, uy, sí está sucediendo estos números.
Claro.
Sí está, y la gente se empieza a preocupar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo tu equipo. La pasamos muy, muy padre, muy a gusto. Y
deja tus redes, deja donde se pueden seguir.
En la página web encuentran todas las redes, es www.joseluisayub.com. El Ayub es AYOUB grande. Y estamos en todas las redes, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. De repente hacemos algunas cosas también ahí de trends.
en todos lados.
Pero generalmente es este contenido de valor. Y estamos también en LinkedIn, en todas las redes sociales, pero las encuentran en www.joseluisayub.com.
José Luis, pues te agradezco muchísimo. Tienes un fan.
Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias a todos los que se van a conectar y van a dar like.
Sí, like, compartir. Ya sabes, todo lo que debe de ser. Bullying en los comentarios. Todos aceptan, ya saben que eso le ayuda al algoritmo para que eso
ayuda mucho al algoritmo. Muchas gracias.
No, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco. Y ya sabes, a ti que me escuchaste hasta el final, también te agradezco muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Bere, tócalo.